1, 2, 1, 2, 3.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana vuelve la Liga.
Vuelve la Liga.
Con todos los partidos. La emoción.
¡Chuto fuera!
Narrados por el mejor equipo de deportes.
Partidazo a la vista.
El sábado, Real Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona, a la vez.
Ese juego bien toda la vida.
Y el domingo, Valencia Betis.
ETC.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Si haces una jugada maestra y te toca uno de los premios del Rasca la Liga de la 11, lo celebrarás besándote el escudo, porque tú sientes los colores. Por eso esta temporada vas a ser tú el que marque la diferencia, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la 11, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 60.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 11 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la 11, una jugada de crack.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Un autónomo mira la aguja mientras le sacan sangre. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Cinco horitas más.
Ojalá todo lo que nos gusta viniera con un extra, como la del 01 con 2 gigas. Con un giga extra gratis los 4 primeros meses y llamadas a 0 céntimos minuto. Llévatela con un 20% de descuento, solo 8,80 euros al mes.
¡Viva la diferencia! ¡Yoigo!
La Vuelta Ciclista se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
El minuto a minuto en los informativos.
44 kilómetros y 200 metros para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE.es. El desenlace en la tarde.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
Y el análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo.
Lo que pase, como pase, con la emoción que pase.
Hasta el 11 de septiembre, siente la Vuelta Ciclista. Siéntela en COPE.
Fosprin Plus y Fosprin Sport, fórmula reforzada de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué tal el veraneo? ¿Te ha ido bien el veraneo o no?
Bueno, de maravilla, querido amigo.
Pues aquí hay gente que veranea, ¿eh?
Y otros que se pasan 4 o 5 meses, que no sé cómo se llama eso, claro.
¿4 o 5 meses? ¿4 o 5 semanas?
De asueto.
Vacaciones. Están las vacaciones y el veraneo.
Eso es verdad.
Aquí hay gente que veranea.
Ah.
¿O no, director?
Yo me sé uno.
Ah, ¿cómo soy? Solo de junio a septiembre. Claro, hombre, que no hay derecho. Estoy creando mala fama.
Efectivamente.
¿Cómo se veraneaba? 3 meses.
Claro.
Porque éramos gente de un plan de estudios maravilloso que empezábamos en octubre, el 3 o el 4 de octubre las clases. Con lo cual te iba de veraneo lo que podía a la sierra y el que no al mar. Pero fíjate si era bueno, que era un bachillerato fantástico aquel, donde estudiábamos hasta Navidades, teníamos las vacaciones de Navidad, después hasta Semana Santa, una semanita, y a examinarnos en junio. Y al finales de junio, por San Pedro, todo el mundo de vacaciones.
Veraneo.
Y por San Luis, por el 21-22 nos daban
Bueno, pero que eran buenos bachilleratos.
Ya está.
Cundían.
Tú no dices nada porque tú no tienes ni veraneo ni nada.
Yo estoy perplejo y la gente que se estará quedando perpleja. No piensen ustedes que ustedes son distintos porque no veraneen tanto, sí, como el señor García. Está tan moreno, sí, que se ha pasado ya. Es una especie como de los reyes o reyas de Carmena.
Está más moreno.
No, pero es un moreno. No es moreno agromar, ¿eh?
No, es un moreno.
Está más negro que los teléfonos de Baquelita.
Exacto.
Bueno. Ahora, sube el telón.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los teléfonos los has puesto tú de atrecho en alguna película, seguro.
Bueno, los de las pensiones, que eran de pared. Eso era buenísimo. Pues además, eso, en las paredes has apuntado los números de teléfono.
Eso
la
es.
La gente dice, espera un momento, y apuntaba, joder, en la pared. Eso son buenos. Es el mejor teléfono cada
vez. El de Baquelita, ya te lo digo yo.
Sí, 505 se llamaba.
Correcto. De Baquelita de pared.
Ese.
Es fantástico.
¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca? Buenas noches.
Buenas noches, don Juan Pablo. Encantado de volverte a ver.
Buenas noches, José García.
Encantadísimo de volverte a ver. Más que encantado. Más que Luis Alberto todavía.
Me paso la vida ensayando, director Juan Carlos Pérez. Bueno, buenas noches.
Yo tengo que hacer, lo siento, lo tengo que encantar de usted. ¡Al cubo! De encantado. ¡Al cubo! No. Aquí están todos morenos. Yo no lo estoy. Tengo un color aceitunero saltivos.
Moreno de verde luna estás,
sí,
tú.
Sí, aquí parecemos la selección de Francia.
Y todos,
¿a qué
todos
piscina va, Juan?
¿A qué piscina va? No sé. ¿A qué piscina vas?
Sí, no da el sol en tu piscina.
Es una piscina cubierta, ¿no?
Qué triste ser pobre. No, qué triste.
Pero no tiene mal color.
No tiene color.
Pueblo, esto es color de Talamanca, color de agricultor.
Agricultor de campo.
Exacto.
Luego la piscina de invierno.
Ramón García Pellegrín, pon orden. ¿Por dónde empezamos? Primer asunto de la reunión.
Hombre, podríamos empezar hablando de Julieta. No de Romeo y Julieta, sino de Julieta, la película de Almodóvar, que en principio se iba a llamar Silencio y que luego... Es que esta película empezó con mal pie, porque empezó...
Empezó en Panamá.
Empezó llamándose Silencio, pero lo cambió. ¿El rodaje, dices?
No. El estreno empezó en Panamá.
Pero luego, para no coincidir con la película de Martin Scorsese, Almodóvar decidió cambiar el título por Julieta. Luego la promoción quedó en agua de borracha.
Por Panamá.
Por Panamá.
Por la esta de los jesuitas, de la última de Scorsese, la de
Silencio.
Sí, se llama Silencio o algo parecido al Silencio o el Silencio de no sé qué. Ahora no recuerdo exactamente.
A ver, Jerónimo José Martín, crítico de cine de La Linterna y de La COPE. ¿Dónde estás? Buenas noches.
Estoy aquí en casa escuchándoos con muchísima...
¿Tú te acuerdas del nombre de la película de Scorsese o no te acuerdas?
Sí, Silencio, porque se basa en una novela de Susaku Endo que se llama así, Silencio.
Vale, y entonces le puso Julieta para no ponerle,
claro,
Silencio.
Le puso Julieta por eso.
Vale, entonces estaba Ramón explicando que la Academia de Cine ha decidido que Julieta vaya a la carrera del Oscar. Aquí hay un Oscar, aquí sentado en este estudio. Está un, hay un Oscar.
El primero.
Está aquí el Oscar.
Y no solo el primero. Para el cine español, sino creo, José Luis, que para todo el mundo de habla hispana.
Es,
¿no?
Sí, claro, fue el primero, la lengua española.
Correcto.
El primero, pues, en lengua española.
Segundo, pues fue la historia oficial, la película.
De Luis Puenzo, ¿no?
La de Luis Puenzo. Sí, eso.
A ver, Julieta, ¿posibilidades, Jerónimo?
Pues mira, no lo sé. Vale. Porque todavía quedan por estrenar muchas películas de las que han seleccionado, aunque la nuestra es de las últimas. Pero vaticino que va a haber lucha bastante potente con la japonesa, porque es de Yoji Yamada, que es un tipo buenísimo, Nagasaki, Memorias de mi hijo se llama. Yo creo que esa tiene muchas posibilidades. Y están hablando mucho de una alemana llamada Toni Erdmann, de Maren Ade. No la hemos visto, si hemos visto algunas, Boris Tanovic también tiene una muerte en Sarajevo que se está hablando muy bien de ella, o sea que va a tener como siempre competidores muy fuertes, ¿no?
¿Qué tal es la película? ¿A ti qué te pareció? ¿Tú qué
a mí
visto?
No me entusiasmó, yeah. Julieta, yo creo que es de las buenas recientes de Almodóvar, porque claro, había hecho alguna, la anterior había sido tremenda, ¿no?
La del avioncito.
Sí, pero...
Los amantes aquí, pasajeros.
Esa era tremenda.
Sí, Los amantes pasajeros, pero aquí
esa
toma...
Tela.
Retorna un poco a esa indagación en el alma femenina, yeah. Y pero esa elección, por ejemplo, de dos actrices para el mismo personaje con el recurso que hace en medio a través de una toalla, a mí no me acaba de gustar, yo no acabo de entrar en su universo. Me parece mejor que las últimas que ha hecho, pero no es de sus grandes películas.
Yo creo que está, te veo muy comedido. Yo creo que es
una muy prudente,
una película, fíjate que aunque esa imagen que hay de este pintor, las primeras escenas, hay una imagen con un pintor que ya te da estéticamente, que es Freud, Lucian Freud, con su realismo crudo, ¿no? Yo creo que la parte intelectual, quiere contar algo que nos quiere alejar de lo que él ha estado siempre a ras de tierra. Yo creo que sí. Almodóvar es un hombre a mitad de camino entre un costumbrismo divertido, cachondo, y ya cuando aparece el Almodóvar intelectual, yo creo que ahí esta película se le va de las manos por eso, ¿no? Pero sí. Claro, dices, es una película rara, por eso me llama la atención.
Comentábamos mucho de que, en fin, hay mucha parte que es en la casa de un pescador, si te acuerdas.
Sí, sí, perfectamente.
Y da la impresión de que Pedro no ha estado nunca en la casa de un pescador, porque aquello parece, no sé qué parece, ¿no? O sea, ahí hay una distancia...
Es una obra de teatro, ¿eh? Es una obra de teatro.
Sí, sí, sí. Pero sobre todo distancia...
Bueno, está basada en tres relatos de la ganadora del premio Nobel, Alice Munro, de la escritora canadiense, ¿no?
Son adaptaciones muy libres, y yo creo que no del todo bien hilvanadas, pero... José Luis, por cierto, que si no me equivoco, ha igualado un récord tuyo, ¿no? De seis candidaturas.
No, yo creo que tiene más, porque ha superado a Gil Pardo. Pues él tiene dos Óscar ya, ¿no?
No, pero digo, en nominaciones, tú tenías seis ya.
A mejor, al Óscar a mejor película de habla no inglesa.
Él es el que tiene más nominaciones. Nominaciones en general las tiene él. Que tiene, yo creo que debe tener seis con eso.
Esos seis.
Bueno, si la nominan, claro.
Eso es.
Que yo creo que
no,
sí.
No, pero yo me refiero en cuanto a que la película sea elegida por la Academia de Cine para representar a nuestro cine, llegue o no a la ronda final.
Tú has llegado a seis finales.
A seis finales no, pero has sido elegido seis veces.
Yo he estado cuatro veces nominado.
Cuatro veces nominado.
O sea, pero dando la posibilidad...
Pero José Luis, más dos veces que fue elegida tu película y no llegó a la
ronda. Están cuatro finales y en dos semifinales. Seis. Ya está.
Pero hay una cosa muy curiosa de lo que decía Juan
Carlos.
Maradón
del Atleti, ocho.
Que estaba recordando yo...
Dos, tres del Atleti.
Que cuando ganó el premio Príncipe de Asturias, que yo estaba jurado, Pedro Almodóvar, creo que llegó... Habría que mirar las listas. No sé si a la final o en los que quedaban tres o cuatro o tres, Lucian Freud. Mira, es curioso,
fíjate.
Por eso.
Bueno, pues hay un plano, lo recordarás, que es la cara de Emma Suárez, y la mitad del plano es uno de los rostros famosos, tan terribles, que es un poco casi contemporáneo de Bacon, pero con esas caras...
También que me gusta mucho es el de Kate Moss. El cuadro de Lucian Freud, de Kate Moss, es una maravilla.
Oye, José Luis, ¿y tú que tienes experiencia? ¿Cómo se gana un Oscar? ¿Qué es lo que no tiene que hacer? Almodóvar también ha ganado, pero ¿qué es lo que, sobre todo, qué tiene que hacer a partir de ahora y qué no tiene que hacer? ¿Qué errores no tiene que cometer?
Él tiene un nombre muy, muy significativo. Además, le acaban de dar una retrospectiva en el MoMA. Entonces, yo creo que él es, en teoría, yo no he visto las películas que dices tú, Jerónimo, pero en teoría yo creo que la nominación es segura.
Yo también lo creo,
Si sale una película, que eso nunca se puede controlar, ¿no? Uh-huh. Eso es difícil. Y evidentemente yo creo que tiene todas las posibilidades. Uh-huh. Que si hubiera salido por España la película basada en Lorca, la novia, pues también hubiera tenido posibilidades. Creo que este año estaba muy bien el asunto.
Sí,
saliera
sí,
la que saliera.
Social,
en otros años,
Olivo,
se elige a lo mejor se elige el caballo equivocado para una carrera larga o una carrera de vallas. Pero yo creo que este año está bien.
¿Y cómo te explicas, José Luis, que llevemos 12 años desde Mar Adentro, que ganó Alejandro Amenábar, que llevemos 12 años ya no solo sin ganar, sino sin llegar a la recta final, ¿no?
Bueno, porque no se elige la película adecuada. Es que hay una cosa que hay que decir mucho e insistir. El Oscar no es el premio a la mejor película del año. Es el Oscar que da un premio que da una asociación que es la Academia de Hollywood. No es la mejor película para la crítica ni la que tiene más éxito del público. Es de una asociación donde votamos 6.000 personas. Entonces, hay veces que es difícil de entender, pero otras veces no. Ahora dicen que los miembros son muy mayores, pero siempre han sido mayores, porque antes estaba Billy Wilder y estaban todos, siempre han sido mayores, porque ni siquiera seas miembro de la Academia con 20 años. Yo creo que eso también le va a apoyar a Pedro y a las posibilidades que tiene de ganar. Entonces, el Oscar, la gente dice, no, es que no era la mejor. Bueno, no es la mejor para ti, pero para este colectivo que elige.
Son los que votan, claro.
Y se eligen libremente, es mucho más fácil. que ponerse de acuerdo en el Festival de Cannes, en cualquier otro festival, porque tienes que poner de acuerdo 7.
Sí, sí, pero aquí son 6.000, ¿eh?
Un jurado, y allí no, allí no hay problema.
Además va a estrenar justo después de la exposición del MoMA, con lo cual va a estar mucho en la prensa.
A mí, Jerónimo, me parece que está muy claro y que le va a favorecer. Y que no olvidemos que la Academia, que tiene esa fama como de retrógrada o reaccionaria, hasta que alguien le dan el premio ya no vuelve a decir nunca nada más de eso. Pero hay una cosa, no olvidemos que esa Academia le han dado el premio a una película, un western de Clint Eastwood, que no se hubieran atrevido en Europa ni en Venecia a darle el Oscar.
Sin perdón.
Y al Oscar al mejor director.
Esa maravilla.
A un actor como era Clint Eastwood.
Es que es una maravilla esa película.
Pero hay que dárselo. Sublime. Era una maravilla en muchos sitios, pero no se veía. Que...
Sí, señor.
Y entonces la Academia, a lo largo de la historia, se ha equivocado muy pocas veces.
¿Y la española? ¿La Academia Española tiene la misma objetividad?
No sé, yo no puedo hablar tanto porque no soy miembro de la Academia Española y no me corresponde. Puedo hablar de la otra porque sí.
Eres de la que eres miembro. Ella, eso es muy español. Jerónimo José Martín, que te vaya bien, amigo. Mañana vienes por aquí a contar los estrenos de cine.
Sí,
si eres
tan amable.
Oye, dime una cosa, ¿te ha gustado la de Woody Allen?
Me ha gustado dentro de un orden.
O sea, no te ha gustado, bien, ya está claro.
Ya quiero decir que me ha gustado, pero sin entusiasmo.
No, quería saber eso.
Adiós, Jerónimo.
Adiós,
adiós, adiós, jefe. Adiós, adiós, adiós. Por cierto, ha estado el rey esta tarde en el Instituto Cervantes en el homenaje a Cela. Ha dicho el rey que Cela es un personaje fundamental para comprender la España de después de la Guerra Civil. ¿Estás de acuerdo, Luis Alberto?
Yo completamente de acuerdo con el rey, pero no solo porque es el rey, que casi siempre tiene razón, sino porque es que además Cela es un personaje sin el cual no se puede explicar la posguerra española. Y luego, no cabe duda que es el gran recuperador de los grandes momentos de literatura que fueron quebrados por el 36. De modo que el 42, me parece que salió el Pascual Duarte, ya es un momento todavía muy nebuloso en la historia de España, con muchas restricciones, etcétera, pero con una novela de una calidad extraordinaria en la inmediata posguerra, y eso se lo debemos a Camilo José Cela.
Luis Alberto, la sociedad española de los años 40 cabe en el café de Doña Rosa de la Colmena.
Sin la menor duda. Pero... curiosamente, con un café que no salió en España esa novela en primera edición por cuestiones de censura, sino que salió en
Buenos Aires, ¿no?
Buenos Aires, Editorial Sudamericana en el 51, tenía que haber publicado en los años 40, como muy bien has dicho tú. Yo creo que sí que cabe en ese café.
¿No creéis que es una labor un poco reduccionista el decir que Cela es... A mí eso me suena a Buero, por ejemplo, ¿no? Yo creo que va mucho más allá de la Guerra Civil Española. Yo hablaría mucho más de la posguerra, de años difíciles.
No, eso es lo que hemos dicho, ¿eh? Hemos hablado de posguerra.
De posguerra, ¿no? Y yo me metería más. Porque eso pasa mucho en España. En España nos hacemos una labor constreñida. Parece que tenemos estreñimiento todos. Con Buero, que se está celebrando el 100 aniversario de su nacimiento, viva el teatro español. Ni un montaje. Se va a hacer en Guadalajara ahora un simposium o algo, ¿no? Pero claro, quiero decir...
un teatro que se llama Buero Vallejo en Guadalajara.
Hace muchos años. Pero claro, un dramaturgo o Camilo José Cela es un hombre que va, yo creo que va mucho más allá. Es verdad que sus novelas recorren todo ese camino de la posguerra. Pero yo creo que hay mucho más.
Yo creo que Cela es un gigante de la literatura española. Sus libros de viajes, sobre todo judíos, moros y cristianos, bueno, y por supuesto El viaje a la Alcarria, pero son prodigiosos, comparables a los mejores libros de viajes que haya escrito nadie. La Colmena es una de las obras maestras de la literatura española del siglo XX y de otros siglos, comparable al Manhattan Transfer. O sea, es a ese nivel en la que tú has citado. Bueno, y yo creo que hubo un momento que se puso de moda criticar a Cela. Le puedes criticar personalmente como a cualquiera, pero su literatura va a quedar y es un gigante, es algo increíble.
Sobre todo es
increíble.
Un gigante en la literatura de los 40 y de los primeros 50. Ese es el mejor Cela, hasta el 60. Evidentemente que siempre es bueno después también.
Hasta San Camilo, ¿no?
Hasta San Camilo es divina también.
Sí, pero hasta San Camilo, por eso digo.
Es que él tiene una versión de La Celestina que dura 12 horas.
Sí.
Y que me la encargó dirigir. Y no voy a contar por qué no se hizo, porque estuvo a punto de hacerse cuando dirigía yo.
Qué pena, ¿no?
Nacional.
Qué pena.
Tuvimos una reunión de 6 horas, él y yo, a puerta cerrada, y fue muy interesante.
Y solo le dio tiempo a leer la mitad de la...
Oye, de las 12 horas es complicado.
Y su labor... Y siempre se dice que ha sido censor. Pero nunca se dice que ha recuperado gente del exilio con la revista de los papeles de Son Armadas.
Por favor.
Eso es una de las obras de literarias y culturales más grandes que ha habido en España en el siglo XX. Ahí estuvieron todos los...
Bueno, y la editorial Destino recuperó gran parte de esas cartas, 1000 cartas creo que publicó, que fue auténticos puentes con el exilio.
Picasso, por ejemplo. Picasso entra en España gracias a Cela de Papeles.
Exacto. Y recordáis, vamos a hablar de alguna noche mágica. La noche terrible y mágica, de cómo la vida y el teatro se encuentran. La noche que se, el día que se entierra a don Camilo, es la misma noche que se está estrenando en el Reina Sofía, Luis Alberto, secretario de Cultura, carta de amor de Fernando Arrabal con María Jesús Valdés. Tuvimos que retrasar el estreno hacia las 11 de la noche porque no llegamos.
Arrabal quiso ir al entierro de Cela.
Hermosísimo, porque dice, mira, alguien muere y alguien estrena, ¿no?
Un par de teatros a los que ir, a ver.
Pues mira, el primer teatro, que es, no es teatro, es la vida, sí, es el día 10 de octubre a las 9 y media de la mañana, el gran teatro del mundo, que se llama El Juicio de Pérez de la Fuente con el Ayuntamiento de Madrid por el despido que me hicieron como director del Teatro Español.
Teatro Verité.
Teatro Verité, teatro de la crueldad, teatro de que ojalá nunca... ningún director o directora de este país tenga que sufrir las humillaciones, las vejaciones que me hicieron quienes me las hicieron. Y esta noche se está estrenando en el Teatro Galileo una reposición. Mira, el teatro va bien cuando ya se repone. Cuando se repone una temporada tras otra temporada muchas obras, es que el teatro de una ciudad o de un país va bien. El año pasado triunfó una obra escrita por un joven autor que se llama Alberto Conejero, y la obra se llama La Piedra Oscura. Está dirigida por Messiez, Pablo Messiez, argentino, y nos cuenta las últimas peripecias del gran amor de Federico García Lorca, que era las tres R's, Rafael Rodríguez
Rapún.
Se repone. Estuvo en la Sala de la Princesa y se repone.
La Sala de la Princesa del Teatro
del
Español.
Teatro es... No, del Teatro María Guerrero.
Perdón, del María Guerrero.
Claro.
Cierto.
Y ahora se pone en el Teatro Galileo. Larga vida a los autores españoles. O sea, vayan a verla porque se estrena esta noche.
La Piedra Oscura.
La Piedra Oscura de Alberto Conejero.
No me ha quedado claro si te ha gustado la de Woody Allen o no, cuando la pregunta a Jerónimo.
Es que eso es para hablarlo...
Café Sociéis.
A mí me parece que
Café Sociéis me gusta mucho.
Tenía en la mano hacer una de las mejores películas suyas últimas, porque es una historia que recuerda al perfume de las películas que tenían en los años 30, aquellas películas románticas y melancólicas, y con una especie de tristeza que llevaban esas obras que hacía Macare y que hacía también Ray Garnett, etcétera. Entonces, en vez de centrarse en esa historia, que es también una historia de amor entre Hollywood y Nueva York, la visión de Hollywood y la visión de Nueva York, y cómo al principio te inclinas más por una, luego por otra, y te das cuenta de que las dos son verdaderamente maravillosas, lo ha metido, como siempre, que yo ya estoy un poco cansado, pues la comida de judíos del domingo, todos hablando, los mismos chistes, y entonces ha metido el mundo de los gángsters, el mundo en Nueva York, el mundo de los gángsters en Los Ángeles, y dice, no, céntrate en la historia de amor, que es maravillosa. Prueba de ello que recupera mucha fuerza para todo el mundo el final de la película, cuando sales con ese sentimiento de pérdida de lo que podía haber sido, y de una especie de comedia agridulce, pero muy bien filmada, con una ambientación fantástica, con vestuario increíble, peinados. Pero a mí me parece que ha dejado pasar la oportunidad, que no dejó, por ejemplo, con Hannah y sus hermanas, que no dejó en Radio Days tampoco, y aquí yo creo que ha querido jugar a muchas barajas.
¿Y Ben-Hur la has visto?
No, ni la voy a ver.
Porque es Ben-Hur con anabolizantes, ¿no?
No, es que ha sido un buen año para los que tienen caballos.
Por eso, se han rodado que a mí me dijo, es como la de Charlton Heston, pero con anabolizantes.
No,
salen tíos con unos brazos muy grandes.
A Luis Alberto y a mí nos gusta el primer Ben-Hur.
Sí.
El de Fred Niblo.
El 1925.
El segundo también está muy bien. Pero el primero es una...
Primero el mejor, sin duda. Igual que los 10 mandamientos.
Pero hablaban poco, ¿no? Hablaban poco en esa película, ¿no?
Prácticamente nada. Yo diría que nada.
Las llamaban silentes, fíjate tú.
Silente, qué bonito.
¿Qué más has visto este verano?
No, este verano nada, he visto mucho, he estado estresado, he tenido...
Viendo los Juegos Olímpicos.
Claro, joder, pero a su hora, a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana cuando hay que verlo, claro.
Claro, porque para eso estás de vacaciones y te levantas a las 11.
Ahora entiendo el color que tienes de pies, sí, claro, los Juegos Olímpicos a las 3 de la mañana. Sí.
Por cierto, José Luis, que mi trabajo fin de curso de Historia del Arte en COU fue sobre el cine silente.
Claro, hombre, es el mejor.
Sí, con Silente. Con Silente. Mira, tú con 17 añitos ya sabía hablando de cine Silente.
Ahí. Freeland y John Ford y lo que tienes en Griffith y estos.
¿Qué poema has traído, maestro?
Pues mira, magia, ¿sí? Ya a mi edad hay que ir pensando en despedirse.
Eso está muy bien.
¿Cómo despedirse de quién? Vamos a ver.
Unas palabras para mis hijos, para Inés y Álvaro, de despedida. Dice así. Os dejo lo que siempre fue vuestro, mi cariño, que trasciende a la muerte. Ya me habría gustado vivir a vuestro lado para siempre, pero eso no lo permite el cielo, que es quien manda en la tierra, y es mejor ajustar voluntades que alzarse contra el orden del cosmos. Cuando veáis un punto de luz en la ventana de vuestro dormitorio, seré yo que os recuerdo desde mi nueva casa y que no me resigno a no veros ni hablaros. Si es un punto de sombra, también puedo ser yo, pues nunca sabe uno qué eternidad lo aguarda. Dicho esto, y repitiendo el nombre de la Virgen y de su Hijo glorioso, me dispongo a adentrarme, sin temor ni consuelo, en los dominios de la noche perpetua.
Me ha gustado
estamos
mucho,
aquí todos con la boca
mucho,
abierta.
Pero voy a decir algo, voy a hacer una pulma.
Pero
pero normalmente... Quien escribe eso suele enterrar a todos.
Sí. Él lo sabe.
Que Dios te... Yo tenía una tía hermana de mi abuela, sí. Que, oye, allí esa mesa familiar, sí. Que vas viendo que van muriendo todos, y toda la vida ya diciendo, yo no paso del fin de semana que viene. Bueno, yo un día dije,
Agatha Christie,
yo no me siento más en esa silla porque caemos todos, nos va enterrando a todos. Allí estaba ella diciendo, yo no paso del próximo fin de semana. Bueno, pues...
Pues en esa línea voy yo.
En esa línea va Luis Alberto.
Claro. Oye, déjame decir...
Rápido.
En homenaje a esa chica árbitro de fútbol,
sí.
Que hoy estaba arbitrando el partido, debía ser de segunda o de copa, no lo sé muy bien, pero ya nos enteraremos, mañana va a ser noticia en todas partes. Y entonces alguien del público la dijo... Un insulto machista absurdo, decía, lo que tienes que hacer es dejar esto y dedicarte a fregar platos en la cocina. Sí. Y ella ha aplicado el reglamento, ha llamado al delegado, ha suspendido el partido y hasta que ese tipo no ha salido fuera del estadio, no se ha vuelto a hacer.
¡Olé!
Eso es lo bravo, que... bravo,
bravo.
Que la haya hecho una
no
hay que hacer más.
Sí, señor, muy bien.
Fenomenal.
Hasta el próximo día, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Adiós, García, cuídate, adiós, director. Cuídate. Adiós, Luis Alberto de Cuenca. Ese poema nuevo, ¿eh? Eso lo has escrito todo. Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.
Estamos llegando a las 10. A las 9 en Canal.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.